Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa, este Stories de Radio Castellar. Y como ya vamos haciendo durante las últimas semanas, pues vamos a hablar hoy de Benidorm Fest 2026. Quien nos habla, como siempre, Carlos Lecegui, y ya con muchas ganas de, pues eso, de hacer un poco de, pues eso, analizar o sobreanalizar quizás este festival de Benidorm. Y es que tenemos muchas cosas que comentar, seguro. Yo no he hablado con aquí los presentes, que por cierto, saludo a los colaboradores, María Moreno, Lucas Ilzarbe, Arturo Briz y Cristian Montenegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola, hola. ¿Cómo ha ido? Porque es que tanto que esperábamos Benidorm Fest y de repente, pluf, ya está, se ha esfumado, ya ha pasado.
Ya está.
Muy fugaz.
A mí se me ha pasado rapidísimo.
De repente, sí.
Sobre todo a ti, María, que has estado allí en Benidorm.
Claro. Es que sí. Ha sido como abrir los ojos el lunes, cerrarlos y ahora domingo. Y es como, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? María, que va a estar corporativa, con luce jersey y todo, ahí. De Benidorm Fest.
La corresponsal.
Pues sí.
Queremos información de primera mano. Queremos chicha. Queremos
saber a qué.
Queremos cositas.
¿A qué huelen los participantes de Benidorm Fest, María?
Huelen bien, no sé. tampoco hablé con ninguno directamente. Pues sí que es cierto que pasaron por delante de mí algunos.
¿Recuperada por eso ya del todo el tute de la semana de Benidorm?
Aún no. Pero sí, me recuperaré en algún momento.
Bueno, Benidorm Fest 2026. No sé, si os pido que... No sé, que me digáis pues unas palabras de vuestra sensación interna después de esta semana de Benidorm Fest. ¿Qué palabras escogeríais? Joder. Igual esto lo tendría que haber avisado antes para que me preparéis, pero bueno.
Bueno, pues voy a empezar yo, que soy la nota discordante.
Dale, Arturo, venga, dale.
Ni fu ni fa.
Ni fu ni fa. Así.
Ha sido un Benidorm Fest descafeinado totalmente para mí.
Bueno,
sin ningún atractivo de ilusión de ninguna clase y sin ninguna canción que me dijera wow, me muero. Nada.
¿Te ha pesado, Arturo, te ha pesado mucho que no hubiera Eurovisión?
Sí, como, sí, eso sobre todo, final. claro. Eso me ha pesado darle importancia al festival y mi conclusión final, si la tenemos que ir hablando en el debate, pues ya os la daré, ¿no?
Uh-huh.
Cómo veo yo que era enfocado el festival este. Yo creo que lo tenían pensado ya desde el principio, ¿eh? No, yo creo que nunca, desde que seleccionaron las canciones no pensaron jamás en Eurovisión ya. Esa es mi impresión.
Ahora entraremos en el tema Eurovisivo. El resto, que ni fu ni fa, por encima, por debajo.
Yo sí que es verdad que este año me pasa que no lo he visto en directo. Que claro, es que se vive muy diferente, ¿eh? Ostras, ha sido muy diferente el vivirlo desde casa, que no, claro, todos los Benidorms he estado allí. Y siempre ha sido como muy... Y una vez desde dentro, además, ¿no? Con Rouget. Entonces, quieras que no, la vivencia es como, ha sido como mucho más fría en mi caso, en el aspecto de, claro, la distancia, ¿no? Pues sí que ha hecho que lo haya vivido menos. Sí que estoy un poquito con Arturo de que el festival, la primera... No voy a comentar demasiado las canciones, pero la primera semi me pareció un poquito más... Me dejó más frío. La segunda me dije, bueno, menos mal, porque digo, uff. Y la final al final estuvo bien. Estuvo bien, pero sí que es verdad que ha sido un año que no me ha parecido que haya habido unas grandes favoritas, ¿no? Unas grandes mega impresiones. O sea, pero bueno.
Ahora ahí tengo aquí una afirmación que ha dicho la gente, que luego diré y entraremos en el tema. Lucas, dime.
Yo tal vez matizaría eso, porque coincido con vosotros que la sensación de no tener Eurovisión detrás le ha restado para mí también emoción. Sí que ha habido favoritas, pero no que súper entusiasmen. Bueno, no sé, o al menos desde mi punto de vista. O sea, porque había claras favoritas, clarísimas. Ha ganado, de hecho, una de las grandísimas favoritas desde que salieron. Anunciaron las canciones. Pero yo también no he estado como súper metidísimo, súper eufórico con Benidorm Fest. Ya veremos a ver si eso se va a poder arreglar o no en ediciones futuras.
¿Y tú, María, desde dentro? ¿Qué tal?
Yo es que estoy en las antípodas vuestras. Claro. Estoy muy ilusionada, estoy feliz, contentísima. Me ha gustado todo. Solamente tengo dos pegas que ya luego comentaré. Pero en general es que me ha parecido el mejor Benidorm Fest en el que he estado. Yo he estado en todos presentes. el mejor en el que he estado allí, el mejor, en el que mejor he visto a la gente. La gente estaba eufórica por todo y daba igual, o sea, preguntabas a la gente, al público. No, al público. A la gente le daba igual quién ganase. Lo que estaban felices. No, pero porque de verdad que es que había como un ambiente que en otros años había como mucha rivalidad, como mucha toxicidad y tal. Y este año eso no se ha vivido y ha sido como muy agradable de sentir ese ambiente. Se animaba a todos los participantes, desde el primero al último, a todos. Y ya, esa sensación ha sido muy bonita.
Pero eso, por ejemplo, yo que ganó la zorra, Nebulosa, también yo veía, el público estaba volcado totalmente con esa canción y no era favorita de nadie en aquel momento, creo. Y sin embargo allí se vivió, ¡buah, que aquello hervía!
Sí, 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 sí. Bueno, sabes que yo de hecho...
Yo creo que este año ha sido más o menos igual. Claro, tenía, es que ahora termina el festival y ¿qué pasa ahí? O sea...
Pues ya está, no pasa nada. Pues igual que cuando ganaron Eurovisión, pues ya no está. Sé, que no sé. Luego, pues ya está.
No sé, claro, venimos de un lastre, ¿no? Eurovisivo, entonces tenías la ilusión ahora de que cómo lo harán, qué harán, cambiarán, no cambiarán. Todo eso se ha fumado. No hay nada.
Sí que es verdad que hay esta sensación como
vacío,
de que ya
vacío.
Está, de vacío, ¿no? De como que te han calentado y te han dejado a medias. Es como que ya sacas.
¿Ahora qué pasa?
Ahí.
¿Dónde está la ganadora? ¿En qué programa ha salido a cantar? ¿Dónde está?
Hombre, han estado en varios sitios, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, varios sería ahí en Benidorm, porque en la terraza, no. En dentro y fuera del hotel.
No, en Televisión Española han salido, en Radio Nacional de España, les han llevado los premios, no sé qué.
Ahora, espero que vaya a Goya como fuera. La melodía del año pasado a cantar.
A cantar en la alfombra roja de los Goya, ¿no?
En la alfombra roja.
¿Os acordáis, no? De la... Sí.
Cantó.
La verdad es que mucha gente, y entramos en debate, cataloga esta quinta edición como la mejor de la historia de Benidorm Fest. ¿Cómo reaccionáis vosotros ante esta afirmación, a favor, en contra o no en todo? No lo sé.
Yo como la primera, no ha habido ninguna ya. La ilusión que tuvimos en la primera, los temazos que habían 4 o 5 ganadoras. Yo creo que como la primera vez que entré yo y vi el escenario... Que me pellizcaba y decía, esto es España, la presentación española. O sea, yo casi exploté de ilusión aquel año allí. Y este año ha sido lo contrario. Entonces, yo creo que el escenario era brutal este año, ¿eh?
Claro, yo creo que está sesgado.
El escenario de este año se han salido.
Claro, pero en este caso, Arturo, creo, estando contigo de acuerdo en que el primero para mí también es el mejor, pero... sí que es verdad que creo que, claro, venías de que teníamos unas muy malas preselecciones antes y pasamos a ser una cosa muy guay, y ahora venimos también de un no ir a Eurovisión, es decir, que ya la ilusión también es menor, a no, una cosa que ya hemos visto 4 veces, es decir, claro, la comparativa también es...
Ya, pero por ejemplo, las canciones del año pasado las veías más enfocadas a Eurovisión, veías temas más como J. Cabello, que las veías más que pensaban en Europa. Este año yo creo que ya han pensado en lo comercial... Que claro, a ellos les...
Pero porque ya se sabía que no.
Porque ellos, claro, porque a ellos les interesa. Porque, bueno, ya cuando entremos con los votos y todo eso, ya. La primera semifinal de este año me pareció terrible.
¿Terrible?
No.
Terrible de
No, hombre.
Es que no, hombre. Canciones malas. Bueno, horrible. María, ¿te lo has visto en la tele ya?
Sí, me lo puse.
Terrible, es de vergüenza.
No,
ajena.
No, de verdad, yo lo comparo con la luna otras primeras.
Me dio una vergüenza total. O sea.
Vale, bueno, pero esa es una actuación.
No, eran todas. En la primera semifinal, menos Mikel Erzo, claro.
Pues Mikel Erzo tampoco.
Pues Mikel Erzo no cantó bien en la primera.
No cantó bien, ya lo sé, pero bueno. Le doy
Le daba quizá para ti un poco más de calidad, ¿no? Que el resto de...
La segunda les hubiese pasado a las 6. Yo hubiese dicho que quiten a 3 de la otra y que las pongan aquí. Porque la segunda me encantó. Y hubiese pasado a las 6 canciones. Para mí que se quedaron fuera canciones que me gustaron a mí. Me encantó porque de voz estuvo perfecta y genial.
¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Cuminerva.
Por ejemplo, la segunda semifinal. Te hablo de la segunda. Uh-huh. Que las hubiese pasado a todas... Y hubiese eliminado 3 más de la primera. O sea que.
Cuminerva sí que ha sido como la.
A mí me
la pena,
me ha
¿no? Digamos
que
de.
Que lo pasara mogollón.
Es como la gran pena de que no haya pasado a la final Cuminerva para muchos fans de Benidorm. Lucas, ¿decías algo de la primera semifinal?
No, que Arturo intenta separarte un poquito de esta...
Yo soy muy pasional, ya lo sé. Sí,
ya lo sé.
Es muy pasional en todos los aspectos de mi vida.
No, es muy guay que estés así, pero yo intentaría diferenciar un poquito lo que... o sea, tu gusto personal o tu disgusto personal, mejor dicho.
Un festival siguiendo con lo que viste. Y votas, ¿no? En, o sea, tus porque, gustos, ¿no?
Porque sí, absolutamente. Pero además de eso, y eso ya entraremos a desarrollarlo un poco mejor, o sea, tenemos que valorar otras cosas. Y no solamente es me gusta más la canción o menos, porque entonces, joder, si a ti no te gusta, o sea, si a ti solo te gusta, yo qué sé, la ópera, obviamente todo ese festival es una puta mierda. Pues no, no es verdad, ¿no? No lo han hecho tan mal. Sí que estaba un poco raro todo, porque visto era como, ay, ¿están tiesos todos? ¿O están como que no sueltos? O sea, ¿o están nerviosos? No lo sé, no sé qué pasa, pero la impresión, coincido contigo, de que era como rara, con alguna gente que se le dio más que otras. Luna aquí estaba tiesa como un palo, no sé qué problemas ya tenía o estaba viviendo. El otro desafinó, el otro no estaba cómodo, al otro se le cayeron las cosas, o sea, como que hubo como cosas, pero en general, jolines, sin entusiasmarme en ninguna de las canciones, yo no creo que fuera horrible.
Pues yo me decepcionamos, yo mira que quieres que ya lo vi con recelo, no sé.
Intentando no solaparos. Perdón, Lucas, intentando solaparos en nuestros mensajes, digamos, porque entonces no se entiende demasiado. Ha querido entrar aquí María comentando la parte técnica. Si dejamos de una banda la parte artística, María, de la parte técnica, que ibas a comentar algo.
No, que es que a mí, yo me quedé alucinada cuando pude ver alguna en el ensayo, ¿vale? Cuando pude ver alguna de las puestas en escena, lo poquito que se podía ver en la pantalla y tal. Ostras, yo vi aquello y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es Benidorm? Porque es que no parecía Benidorm, es que no parecía. Y solamente el ver cómo trabajaban los técnicos, claro, yo he estado allí otros años, los técnicos también trabajaban, pero es que este año era como una cosa minuciosa, de verdad. Era, como que se sentía todo profesional y que sabía todo el mundo dónde tenía que estar en cada momento. Había muchísima más gente que otros años. A mí es que yo ya os digo, no sé si es que es eso, que puede que tenga perfectamente el sesgo de haber estado allí, de haberlo vivido en persona, que es distinto a no vivirlo en persona.
Uh-huh.
Pero la parte técnica, y ahora luego os comentaré con una actuación en concreto que a mí me emociona, la parte técnica, más que la actuación en sí.
No, que digo, parecía que había más público, ¿no? Al quitar el jurado de la sala, parecía que había más espacio, ¿verdad? Más espacio para poner público o algo así.
A ver, no. Eso también es cosa de la parte técnica, de que visualmente los planos conforme los hacen, parece que haya más gente. En el foso cabía la misma gente que otros.
No, pero hablo de las gradas, detrás había, ¿no?
Como estaba la grada de detrás, sí, parecía que había más gente. Realmente, en lo que es el foso, había la misma cantidad de gente que otros años, creo yo.
Uh-huh. Cristian, al principio del programa comentabas que para ti sí que la primera semifinal fue un poco más floja, artísticamente, quizá.
Sí, artísticamente. Sí que es verdad que también hubo más fallos técnicos, que sí que es verdad que yo creo que este año, como mejora, por lo que nos ha ido comentando María, sí que creo que han ido aprendiendo de Benidorms anteriores, ¿no? Pues los ensayos hacerlos a unas horas más lógicas o en unos días más lógicos, ¿no? Yo creo que en eso sí que se ha ido mejorando y creo que eso les favorece a los artistas. Pero yo sí que es verdad que en la primera semi a mí me faltó, hablo de la parte artística, como un poco más de tablas en general. Me pareció todo un poco, pues eso, que le faltaban tablas, no a todos, pero los veía asustados en general. Le veías ese miedo en los ojos a algunos de los participantes. Y yo sí que es verdad que, claro, también es lo que hemos dicho yo, de estar allí, que siempre lo ves de una manera, a verlo desde la tele, que ya de por sí aporta una frialdad, ¿no? La voz siempre es mucho más cruda, siempre ves más los fallos, ¿no? Detectas mucho más, no tienes la calidez del directo. Y sí que es verdad que yo estaba, que digo, estoy un poquito con Arturo, que digo, ay, no me está gustando, ¿sabes? Luego sí que es verdad que ya se me pasó, pero sí que es verdad que las primeras actuaciones digo, ay, no sé, incluso grandes favoritas, yo qué sé, Izan Yunas o personas que yo digo, es que no lo veo seguro. Sí, sí, no, no. Y,
estoy enamorada de Izan.
Muchísima gente, muchísima gente. Muchísima gente. Y no quiero decir nada en contra de este chico, ¿eh? Pero a mí no me transmite seguridad.
Sí,
¿no?
Porque sí, estaba un poco como rígido o así. Yo, en cuanto a lo que decíais del público, yo no sé si coincidía o a lo mejor estaba también sesgado, pero cuando enfocaban al público los veía como muy quietos. ¿No os daba la impresión? O sea, como que no había que, o yo qué sé, o era, jolín, es justo los que iban a el
desde allí, se vivía, o sea, de verdad, desde Kitai hasta Kenneth, todo el mundo estaba dándolo todo, hasta con Nizan, o sea, perdón, con Mikel Erzo. De verdad que el público, creo que es el año en el que más dentro he visto a todo el público. Lo que pasa que puede, es que en tele eso no se ve. Claro. Y encima han puesto, es que es una cosa que me da rabia, porque justo este año que el público estaba muy a tope con todo el mundo, han puesto los aplausos enlatados. Eso no me ha gustado a mí.
Vaya.
Porque se escuchaba mucho los aplausos, se aplaudían muchísimo, muchísimo más que otras veces. Uh-huh. Bueno.
No sé. Lucas, ¿vas a decir algo en cuanto al tema
yo
este?
Yo tengo que decir que.
¿Quién? A ver. ¿Por qué te has hecho la foto? Espera, que tú nos acabas de enseñar una foto.
Bueno.
Una foto con Izan Yunas, te acabas.
Es que estuve en Benidorm, una amiga mía está allí, no fui a ver el festival y tuve las entradas a la mano. Que me las estaban.
Pero bueno.
Eso es hate ya, ¿eh?
Dos que no podían ir, me las daban y no entré al festival. Pero sí que tuve las del Palace. Entonces me fui de fiesta al Palace.
Y ahí es donde pudiste ver a.
Sí.
Lo que te gusta a ti, hacerte fotos con famosos, Arturo.
Hombre, sobre todo con J. Cabello.
Sobre todo.
¿Y a quién no, no?
Así rápidamente, de todos los participantes de este año, ¿cuál ha sido vuestro favorito?
Yo.
¿A quién votasteis? Vamos, no sé.
Yo mi favorito fue Rosalinda, como actitud. Me pareció, es que, lo que decía de la seguridad de las tablas, es que miraba y se comía la cámara, una seguridad, una perfección vocal,
claro.
Impresionante, la puesta en escena también muy bonita, no sé, me pareció la más redonda como conjunto.
Arturo, totalmente quedas con Rosalinda, que es esto de perfección vocal.
Como actuación, para mí la ganadora es Rosalinda, o sea, pero como artista favorito era Mikel Erzo. Porque también en la final cantó de 10. O sea,
además
acababa la canción y se te había olvidado la melodía de la canción. Solo sabías que había cantado de categoría.
Es que la canción.
Es lo que yo vi cuando acabó de cantar, que yo pensaba, va a ganar. Y cuando acaba la canción, y dices, uy, no me acuerdo de la melodía de la canción. Tampoco las he escuchado este año. O sea, es que casi que las vi allí. Y una vez solo las escuché. Y entonces. Por eso ya dudé es que no se te queda la canción para nada. Sin embargo, la que ha ganado se te queda en bucle en la cabeza.
Sí.
Yo voté a Tony y Lucy, pero porque eran mi favorita desde el minuto uno. Desde que escuché de hecho, desde que salieron como artistas, yo ya decía, estos me van a gustar. Y ya, pues sí.
Y hasta el final.
Hasta el final, sí. Es la primera vez que ganan mis favoritos.
Pues vas a tener...
El tío Mario para rato.
Yo espero escucharla ya pronto en la radio.
Yo creo que
para
sí.
Para que tenga sentido este festival.
Sí, no, hombre, ya está en top de Spotify, ¿eh? No en virales, que en virales está la top 1. Está en la... Bueno, ayer entró 50 y pico como nueva. Ha bajado un poquito, pero bueno, pues va a estar por ahí.
Hombre, es una canción ultra radiofónica. Además, vale, yo creo que la deberían poner. Vamos, es una canción muy pegadiza, muy chula, muy oíble.
Oíble. ¿Y Lucas, por tu parte?
Yo voté a Rosalinda en la final. Creo que era la puesta en escena que me convenció más en general. Cuando digo puesta en escena es su actitud, su...
La puesta en escena.
¿No? Cómo cantó y lo que me sorprendió y gustó la puesta en escena. Yo creo que fue la que realmente... No podía dejar de mirar y hipnotizado con todas las cosas que estaban pasando tan sutiles y tan chulas.
Y es que piensa que tenía mensajes relacionados con esto, ¿eh? De gente que no tenía ni idea de Benidorm, que solo lo ven el día, ¿no? Y recibía mensajes de, perdona, pero esta chica, no sé qué, o sea, de los demás, sí, ah, pues este, no sé qué. Pero es que esta que era todo, guala, pero perdona, ¿sabes? O sea, la gente flipó, ¿no?
A mi madre también es la que más le gustó.
¿Puedo comentar una cosa que pasó en el ensayo?
Ajá.
Claro.
Vale. Cuando acabó de actuar Rosalinda en el ensayo de la Semi 2, Jesús Vázquez paró el guión, paró todo y dijo, esto yo mañana no lo puedo hacer en directo, pero por favor pido a la prensa un aplauso a este trabajo que han hecho entre Sergio Jaén, el equipo y Rosalinda. Y o sea, hubo doble aplauso luego a Sergio Jaén de la prensa.
Es que está a las sombras esas y todo.
Es que es una
obra original, muy original. Sí.
Es una obra de arte. Yo, bueno, tengo que comentar una cosa. Yo después, o sea, con esta actuación tengo un problema. Y es que luego la veo y no se me hace tan especial. Se me hace más especial verla en directo. Me emociona más, o sea, me pongo a llorar más de ver toda la parte técnica que hay por detrás. Tan. Es que es espectacular ver el trabajo que hacen tanto el cámara como los bailarines, cómo se van moviendo. A mí eso sí que me
puso... Es lo que más me gusta de los festivales.
De hecho, una de las cosas que sorprende es que en este plano aéreo que hacen de Rosalinda Galán, a quien suben es al propio cámara con la Steadicam. Se queda volando, con los pies colgando, ¿no, María?
Sí, exacto. Y es un momento muy emocionante porque además ella lo está dando todo mirando a la cámara, que además mantiene el plano. Ella, que es vamos, tiene una cara espectacular y... el ver de repente cómo el cámara empieza a subir, a ascender, que luego eso lo ves y no se nota, pero es que está tan bien hecho y tan luego cuando baja no se nota el golpe de la bajada, es que es espectacular técnicamente y a mí eso, me pone los pelos de punta.
Supongo que es la actuación que comentabas antes que te emocionaba la parte técnica, ¿no?
Exacto, me emociona más la parte técnica que luego verla hecha, o sea, luego en el resultado.
Claro, porque no apreciamos desde aquí, pero... desde este lado no apreciamos.
La pongo en silencio y te amaré de fondo y...
No, hombre. No, que la canción es muy buena. Estuve dudando hasta el último momento si votar Matadora, porque me gustó mucho también.
La ganadora del televoto, y aquí ya lo hemos comentado también, Toni Grox y Lucy Callis, que no sé si creéis que esto habría cambiado... De hecho, si hubiésemos pensado en mentalidad de Eurovisión, si hubiésemos sido Eurovisión, ¿os hubiese gustado igual las canciones que habéis dicho o cambiaría vuestro criterio?
De este festival, de las que habían seleccionadas, yo creo que no, para Eurovisión.
Yo creo que no habría cambiado gran cosa. Es que al final la gente no creo que piense... Otra cosa es que esté la emoción de si va a ir a Eurovisión o no, y que haya más visceralidad, que esto sí que pasa, que yo creo que eso también ha favorecido el buen rollo o la presión, porque sí que es verdad que yo cuando había las votaciones y pasó la aberración que pasó, como siempre, cada año, me indigné, pero fue como un poco, que me da igual. Es como diciendo, darle el premio a quien queráis.
Claro, a mí me pasó lo mismo.
Pero realmente sí que es verdad que no creo que cambie las cosas, porque yo creo que la gente al final acaba votando a quien le gusta, ¿no? Al que, ¿no? Tanto el público como... No creo que piensen, ¿esta va a quedar mejor o peor? Tú lo puedes pensar... En el momento que ves los puntos y dices, pues esta no se va a comer un mojón en Eurovisión. O esta es más euro, ¿no? O más para pensar para un festival. Pero yo creo que al final la gente vota a la que ellos les gusta, la que le resuena en el interior, la que le gusta la puesta en escena o la que le encuentra que se la va a poner todos los días para bailar, ¿sabes?
Mm-hmm. Pero yo sí que creo que si hubiésemos ido a Eurovisión hubiese ganado Rosalinda. Creo yo. Porque la gente yo creo que se hubiese volcado.
Yo es que no entiendo cómo...
Pero da igual.
El voto del jurado.
Pero mira, claro, luego...
Yo sí, está. Bueno, yo sí, no lo
sí,
comparto,
buscaban
pero lo
la
entiendo.
Fórmula radiofónica.
Exacto.
Buscaban el Eurovisión.
Yo claro, no lo comparto, pero lo entiendo. Entiendo que por dónde iba.
Exacto. Yo claro, a eso me refiero. Digo, es que no cambiaría nada porque estamos en lo que decimos. Como el público tiene un poder muy limitado, aunque hubiera el público hubiera votado 10.000 millones de veces más a Rosalinda, es que se hubiera quedado igual.
Más que hubiese ganado, no sé, por lo menos la gente tendría otro criterio por votar, seguramente. El público, me refiero. Bueno, de todas formas, hemos medio comentado un poco Rosalinda, que acabó en tercera posición, pero ya que estábamos en este punto, repasamos un poquito el top 3. Rosalinda, como decía, con Matahora, esa tercera posición, con esta parte técnica, que la verdad que si podéis buscar vídeos de cómo se vio en el escenario del Palau de Lleida Sports, que la verdad es que fue muy interesante. Y segunda posición... por sorpresa, que diría yo, casi, Asha. Desde que te fuiste. Con este tranvía amarillo que no sé, claro, desde el Palau, María, no se vio nada, absolutamente, posiblemente.
A ver, el público del foso, gran parte de la actuación sí que la ve, porque está abierto.
Ah.
Que eso en cámara, claro, eso todo el mundo pensaba, no ven nada, no, sí, pero solamente lo ven los del foso o los de la grada del fondo. Los de las gradas sí que no veíamos absolutamente nada. Pero también es una actuación muy técnica, porque luego el tren a mitad de actuación hace bu, 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 y lo giran. Y entonces es cuando ella sale por detrás, uh-huh, y se hace de noche, y entonces se ve al público con toda la iluminación. Y me pareció súper bonito, o sea, a nivel creativo, estético, me parece, sí, que está muy chulo.
Yo la hubiera sacado antes, o sea, hubiera hecho que Asha saliera antes del vagón. Hubiera dejado más visible que es un vagón montado de mentira en un escenario como este, ¿no? O sea, y a ver, pues como hay tantísimas actuaciones de Eurovisión que están recogidas y que entonces las sacan y aprovechan esa magnitud, porque es que al final se queda como muy perdida que estás en un estadio, ¿no? Yo que la hubiera sacado antes, me parecía que es una canción radiable totalmente, ¿no? De lo que decíamos, de buen rollo. O sea, es que esta canción, aunque te esté hablando de que la están dejando, abandonando, te lo dice con un buen rollo que ¡ay, qué guay! Y entiendo perfectamente que la pusieran alta y que luego al final le dieron el premio que le dieron de Spotify para grabarla, porque, bueno, pues que...
Está muy chula, está chula.
Sí.
Además, ella es muy buena compositora también. Yo creo que se merece como tener ese reconocimiento un poco a su carrera, porque al final ella es muy buena. No sé.
Ahora, a mí me sorprendió por eso, la máxima puntuación del jurado. Me sorprendió bastante.
Pero es que técnicamente está muy bien y es una canción muy, muy agradable. De hecho, una cosa que pasa, bueno, que pasó allí, es que yo pensaba, ostras, la gente se va a quedar fría, no la va a ver bien, no van a cantar la canción. Nada, todo el mundo estaba a tope con los Lara, pero que veías a todo el público así, dices, pero no la estás viendo, da igual, todo el mundo cantando.
Tú sigue, ¿verdad?
Ya no, yo recuerdo a Mark Semerloff, no se le vio en casi toda la canción en Austria hace 11 años, no se le veía. Habían 25 cámaras delante cuando tenía la proyección esa, no se le veía, y así hay muchas canciones que de Eurovisión que prácticamente no se han visto, y mira cómo quedan luego en la tele. A mí sí que me gustó cómo quedó todo. Además, veías el fondo como si pasara de verdad.
Es que eran los fondos del claro, escenario.
Claro. Y pensaba, jolín, no la estarán viendo. Y bueno.
Que bueno, eso, con eso de no estar viendo a lo que estaba pasando dentro de un lugar, en la actuación de Ethan, que hay un momento en el que se meten dentro de las cortinas estas, el público no ve nada, pero lo que hicieron fue una cosa muy chula, y es que dejaron un bailarín fuera que sigue bailando la canción. Entonces eso es muy chulo, porque el público sigue viendo algo, al menos. O sea, está encerrado, pero...
Yo no entendí las cortinas esas en esa canción, ¿eh?
Yo tampoco, pero...
Son cortinas.
Me enamoré de Ethan en ese momento cuando lo vi. Igual.
Que le pegaban ahí esas cortinas.
Como si le importara a la gente las cortinas. No, pero más, decir, estando Ethan Yunas, ¿no?
Rosalinda tenía una puesta en escena que... Con todo el sentido del mundo. Esta, en la que estamos hablando ahora, también. Pero la de Ethan, para mí...
Bueno, a veces
ese estilo de canción en las cortinas.
De eso, de cómo se vio o si pudo haber perjuicio el hecho de que una sola persona o un equipo piense en todas, ¿no?, las puestas en escena. ¿Podemos hablar de eso ahora?
Habla, adelante.
Precisamente, no, pero viene a colación. O sea, precisamente, claro, tienes que inventarte un montón de puestas en escena. Y no vas a. Y si se te ocurre algo muy chulo, no lo puedes aprovechar en más que uno. ¿Cuándo eliges, no? ¿A cuál eliges? ¿Para qué? Y vale, y te puedo aceptar en una o dos que haya un elemento que claramente se te referencie en la canción o lo que sea. Pero hay otras cosas que. ¿Por qué has decidido hacer las sombras chinescas, ¿no? O chinas en una actuación y no en otra? Porque has decidido ponerle unas cortinas a una y no a otra. Eso, yo no sé si la misma persona tiene que encargarse de pensar todas, ¿no? O sea, porque eso a veces...
Hay que decir que ya nos han contado algunos participantes de este año en las entrevistas que si las hubieras escuchado, Lucas, lo sabrías. No, pero ha visto también a, que lo que yo cuentan no es que en principio el artista o el equipo del artista pues explicaba al equipo de Retores Española pues qué quería o qué tenía pensado, y a partir de aquí pues Sergio Jaén y Borja Rueda les proponían pues algo parecido en el estilo de lo que pedía. Claro, no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, Asha pidió un tranvía amarillo o hasta qué punto
lo pidió ella. Era el ay, ¿cómo se llama? El tren limón.
El tren limón,
sí. Tren limón, sí.
Pero en este caso lo concreto, ok, lo ha dicho ella, ¿no? Pero Rosalinda Galán pidió sombras o explicó lo que quería explicar. ¿Pidió Rosalinda Galán un plano secuencia explícitamente o no? Greg Taro pidió algo o pidió unos semáforos. No sé, no lo sabemos.
O pidió...
No sé, Izan Jonas quizás simplemente pidió una buena coreografía y no le da importancia que a lo que había en el fondo y la textura.
Que no quedaba feo, ¿no? Pero no lo encontraba yo el
claro,
sentido.
Pero no, digo, siguiendo al hilo de Lucas, que no sabemos ya. Cuánto del artista hay y cuánto de Sergio Jaén hay en cada puesta en escena. Mira, estaría interesante hablar de ello.
Perdón, os pongo un ejemplo con... Es que creo que no grabé vídeo de ese momento, pero bueno. Cuando salieron como finalistas en Miranda, Iba y la mamá, alguien les preguntó que de dónde había salido la idea de la puesta en escena, porque al final es una tienda de colchones, es una cosa extrañísima, pero es muy Miranda al final. Entonces, y se ve que o sea, lo que contaron fue que ellos... estaban con Sergio Jaén y Sergio Jaén les dijo, vale, voy a poner la canción, moveos por el espacio y pensad en lo que os venga a la cabeza. Entonces como que se movieron ellos como cantando la canción por allí juntos y se sentaron en un sitio. Entonces Sergio Jaén les preguntó, ¿dónde pensabais que estabais? Y uno de ellos dijo, pues esto como si fuese un colchón. Y entonces luego Sergio Jaén dijo, pues vamos a hacer una tienda de colchones. Que a mí me parece súper divertida esa puesta en escena, por cierto.
Pero yo tampoco las ofertas de atrás no las entendía de
verdad. Era una tienda de colchones. Ya, vale, entraba la pareja a la tienda de colchones y se empezaban a ligar con el vendedor.
Bueno, ese absurdo a mí me pareció gracioso.
Yo me reí.
Pega con Miranda, desde luego.
Sí, desde luego. Sí, eso.
Bueno, volviendo al top 3, hemos hablado de Rosalinda, Asha, dejad también que antes de analizar otras cosas de Benidorm Fest, que hablemos de la canción ganadora.
Quiero que sepa que yo te amaré.
Y ya está, esto ya lo tenéis para todo el día. De nada.
De nada.
No sé, Cristian, por ejemplo, empieza tú. La actuación de Tony Grox y Lucy Callis, te amaré.
Vale, a ver, yo tengo que decir que no me parece bien que haya ganado, porque sí que es verdad que es una canción que este año en concreto sí que creo que es una canción súper radiofónica, que le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Vendría a ser la Vico de hace 3 años, ¿no? La canción me gusta, es súper pegadiza, pero yo tengo que decir que a mí, por buscar peros, la canción está bien.
A ver qué dices, que tendrán mensajes aquí.
Bueno, me da igual ver los mensajes. La puesta en escena me pareció buena idea, pero no ejecutada a la perfección. Es decir, la idea de la fuente me parece buena, es decir, que es, ¿no?, el hecho de darle el toque este, una fuente andaluza, ¿no?, pero el hecho pero la fuente me pareció fea. Es decir, me pareció una estructura como muy armatoste. Se veían las uniones. No sé, era como la idea de la fuente, pero en plan plataforma, y me quedaba cutre, me quedaba armatoste. Y ella me parece simpática y tal, pero no me parece demasiado perfecta vocalmente. Es decir, la veo descontrolada, la veo...
Que se ahogaba.
Sí, le falta lo que decía de las tablas. Para mi gusto, le falta tablas. O sea, le falta fuerza, gracia, ¿no? Y entonces, la canción me parece bien, me parece bien que hayan ganado. O sea, está bien. Pero para mí no es la actuación perfecta. O sea, para mí no es la canción que para mí debería haber ganado si solo entramos en la parte profesional técnica, ¿sabes? Para mí tiene más fallos que otras canciones.
Para mí ganó la canción.
Sí.
No, ni la puesta en escena, ni los artistas tampoco. O sea, los artistas estaban superados por su propia creación. Entonces ganó al final, pues eso, la canción. Porque ya les podrías haber puesto una fuente, una proyección.
Sí. O ellos,
ellos quietecitos. O sea, es que iba a ganar esa canción. Sí. Es la canción lo que llamaba la atención, no nada más. No, así como otras puestas en escena te llamaban mucho más la atención o se demostraba mejor la calidad del artista o algo así, aquí ha triunfado. Y como decimos, o sea, pues oye, sí, es un, con honor, un temazo. ¿No? Un temazo para incrustarte y ahí lo tienes. Pero en este caso da un poco igual lo que cómo lo vistieras, ¿no?
Yo al principio veo que como que desafina, no entra bien en el, no entra bien en la canción ella cantando con voz, con su voz. Eso Cristian lo explicará mejor que yo. Pero y a mí, es que hoy a mediodía la he vuelto a ver porque se lo ha puesto toda mi familia, o sea, que estábamos toda la familia comiendo juntos.
¿Y qué han opinado?
Y notaba, y todos coincidimos en que se ahogaba, es que se ahogaba. Luego ni siquiera pudo cantarla después.
No, pero eso es porque estaba disociada
de la
perdida.
Emoción, ¿no?
Sí.
¿Qué? Que estaba disociada, estaba que no sabía dónde estaba cuando le dan el premio,
es que,
¿no?
A lo mejor no se lo esperaba para nada, pero yo veo que ella como artista, por lo que eso, le falta macho, esa chica... Todavía no ha cogido el vuelo como artista.
Tiene 19 años.
Claro, o sea,
¿Cómo?
Ah, es muy joven.
Tiene 19 años solo. Es muy joven.
De hecho,
es que acaba de salir. O sea, es su cuarta canción. O sea, y...
Ya, por eso digo que se nota que le falta mucho. Porque se ahogaba, ella no respiraba bien.
De hecho, es como que, no sé si viste el programa de después, que después de la gala hicieron como un programa que pasaron los tres finalistas. Cuando llegó Lucy Callis y le pusieron el vídeo de cuando dicen su nombre y la proclaman ganadora. De hecho, creo que ahí es cuando se da cuenta que ha ganado. O sea, yo creo que llevaba 20 minutos sin entender nada y de repente cuando se ve a ella misma con el trofeo en la mano, dice, ah, espera, que hasta se emocionó viéndose a ella misma. Recibiendo el trofeo.
Hombre, debe ser muy fuerte. Bueno, y además este año, que es que además me ha asociado a un premio en metálico muy importante.
Que por este cierto, aquí el listo, Tony Grox también, tengo que decir.
Hombre, vamos. Doble.
Haciendo así, tiqui. Uno no más, que encima también es compositor.
Claro, como compositor y como
participante. Bueno, si lo reparten proporcionalmente, son dos autores.
Son dos autores, dos artistas. Y él se lleva 50 por un lado, 75.000 pavos ahí. ¡Hala!
Pues bien por él, bien por él. María, por tu parte, este Te Amaré, ¿qué tal? ¿Qué te gustó? ¿Qué echaste en falta? No sé.
A ver, a mí personalmente sí que es cierto que cuando vi el ensayo tuvieron fallos con el humo. Ella estaba nerviosísima. Salió un desastre en el ensayo de la primera escena. Pero yo, viendo la puesta en escena, creo que para la canción... era totalmente adecuada, que si le ponías más o le ponías menos, la cagabas. Entonces, yo creo que estaba bien el movimiento de ella, el que él estuviese quietecico, sin hacer mucho y que la dejase a ella moverse por allí. Sí que hay un momento muy chulo cuando ella lo coge y tal, que es, me parece como muy bonito. Y luego también la parte final ya en la que salen los bailarines, que a mí me parece que es el gran subidón que todo el mundo espera. Pero creo que había mucha gente que comentaba, es que tendrían que salir los bailarines antes. Yo considero que no, porque si hubiesen salido antes, ya pierdes toda la magia del final más fuerte, desde mi punto de vista. Entonces, para mí es como que es totalmente adecuada. De hecho, lo hablé con un amigo que es andaluz y dice, es que eso es casa. Eso es como si fuese una fiesta que se monta aquí, en cualquier plaza. Entonces, y esos los colores como muy anaranjados, como muy de atardecer, la casa que se forma en el fondo al final, que tiene mucho que ver con pues esa construcción del amor, no sé. A mí me parece totalmente adecuada, yo ni le quito ni le sobro. Sí que es cierto que lo que comenta Cristian del armatoste, pues podía haber estado un poquito mejor hecha la fuente. Porque es cierto que se ven los cortes del acople.
Wow,
yo como decorador y artista que hago decorados se entiende. ¿Eh?
Sí, pero yo creo que para mí es adecuada, o sea, ni más ni menos.
Pues eso.
¡Hala!
Pues sale, pues muy bien. bueno, pues nada, hay de todo. La verdad es que como canción, yo la verdad es que también feliz de que una canción radiofónica y que espero que suene muchas playlists y fiestas y demás, pues que nazca de Benidorm también está bien, ¿no? Que lo volvimos un poquito con Melody el año pasado, que una diva valiente poderosa, todo el mundo sabe que la canta Melody y que ganó Benidorm, pero creo que esta tiene un punto más radiofónica que puede gustar a más gente y que es positivo para Benidorm Fest que un hitazo que conozca a todo el mundo salga de Benidorm Fest.
Eso es lo que buscaban.
A ver qué pasa con la, ¿no?, cuando vayan a Miami y eso. No sé exactamente qué es lo que va a pasar allí. Es decir, ¿van a trabajar este tema y producirlo mejor o van a crear nuevos temas? Va a haber, no sé exactamente en qué
diría,
va a consistir.
Diría que el premio por una parte es grabar una canción con un productor musical reconocido. No, no sé si han dicho el nombre, María, ¿tienes...?
No, no, porque querían como que según el que ganase le iban a poner un productor o otro, pero realmente Tony Groves ya es productor.
Claro.
Yo creo que con que le dejen el estudio...
Tiene dos días.
De repente tener o de colaborador a un mega productor mundial, ¿no?, de temazaco, pues...
Te voy a enseñar un mogollón de cosas.
Y por otra parte, un poco de promo por programas de Univision y demás, que también les vendrá muy bien a ellos para vender el tema y lo que quieran vender, claro, no sé.
Yo lo que pienso es que en un buen salado esta canción va a sonar, porque es que te anima a bailar y a... ¿Sabes? Que yo creo que eso sí, eso está claro. Que
nos engancha como una cosa mala.
En los araos van a estar. Eso está claro.
Lo del público allí es que de verdad. Es que, mira, cuando hicieron el reprise de ganadores, o sea, la volver a actuar, bueno, actuar. Uh-huh. Esa actuación.
Lo que pudo, lo que pudo.
Sí, pero es que no hacía falta, porque todo el mundo estaba cantando la canción, de arriba a abajo. Entonces es como de. No hace falta que cante, ya cantamos nosotros. Lo que pasa es que en la tele no se escucha. Pero allí sí que se escuchó a todo el mundo cantar toda la canción de arriba abajo.
Sí que se escucharon un poco de sorpresas y un poco de algún abucheo cuando los puntos, ¿eh? Eso sí que se escuchó.
Bueno, con lo de Rosalinda ahí sí.
Sí.
Es que...
La gente se puso mal, ¿eh? Oye.
Es que son de estas cosas que dicen, ya empezamos.
Antes de seguir hablando del resto de puestas en escenas y de actuaciones, a mí me gustaría analizar un poquito lo bueno y lo malo de lo que ha sido Benidorm Fest. Si os parece, vamos a ello, porque hay muchas cosas de lo que hablar, así que vamos a ello. Y es que a mí me gustaría, pues eso, comentar un poquito lo que ha sido, por lo menos lo que hemos percibido este año en Benidorm Fest 2027. Y me gustaría empezar por lo positivo. No sé qué ha sido para vosotros lo mejor de esta edición, o qué cosas ahí creéis que hay que mantener para la edición 2027, que por cierto, ya está confirmada. Edición Benidorm Fest 2027, ¡bravo, bravo!
Y yo aplaudiré de fin de su
fin. ¿Qué ha habido este año, algo positivo que creéis que hay que mantener para futuras ediciones? ¿Quién quiere empezar? A ver.
Para mí, el escenario y todo. La parte técnica que está contando María. Todo eso tiene que... Si es mejor ya, el colmo ya. Porque me pareció el escenario, me encantó. Bueno, me ha gustado todos los años, ¿eh? Pero la verdad es que esas luces que tapaban al público de las gradas, que eso quedaba chulísimo en la tele. Y el fondo gráfico, todo el gráfico de atrás, parecían olas, ¿no? Las puntas esas,
sí,
es que me parece súper bonito todo.
Uh-huh.
Muy, muy chulo este año.
Yo creo que también me quedo con la evolución de que sí que es verdad que parece que van aprendiendo técnicamente, sobre todo yo pienso en los artistas, en la parte de... Es que es muy importante, es que habiéndolo vivido desde dentro es muy duro estar allí, es muy difícil llevar un festival de estas características con tanta gente, con tantos equipos. Entonces yo creo que lo que me quedo de positivo es que cada año parece que van un poquito mejor, siguen habiendo cosas, claro, siempre habiendo fallos, pero yo creo, ¿no?, que van mejorando, venga, vamos a mejorar los horarios, vamos a meter más gente para la parte técnica, vamos a hacer... Yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor. Creo que la parte de mejoras técnicas de cara a un posible futuro mejor resultado, creo que eso está bien, ¿no? Uh-huh. Y que creo que en ese aspecto sí que han ido a mejor. Te podrán gustar más o menos las actuaciones, más o menos las selecciones, más o menos las votaciones... Los artistas lo harán mejor o peor como puedan, pero al final la parte que a ellos les implica, que es la parte técnica del desarrollo del festival, creo que ha ido a mejor y creo que eso hay que valorarlo.
Has comentado, Cristian, que tú que lo has vivido desde dentro y hablas de los artistas, algo positivo también relacionado con esto es que, por ejemplo, cuando estuvimos con Roger Padrós, estuvimos tarde y noche de esa semifinal entre ensayo de prensa y gala, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche,
sí,
metidos en el Palau. Bueno, que eso se hace eterno. Por una parte, estos ensayos de prensa del día anterior yo creo que ayudan no solo a los técnicos, sino también a los artistas a descansar. Y por otra parte, que no sé si has visto fotos, Cristian, pero no tiene los vestuarios en la cancha de básquet ahí muriéndose de frío, como los otros años.
Hacía un frío.
Que íbamos allí con Anorak, los artistas, aguantando el frío. Encerrados en su cubículo de obra, por no pasar frío. Este año creo que estaban en el interior, que he visto fotos.
Les han montado una carpa muy grande, y cada uno tiene su espacio y tal. Y se ve que estaban muy cómodos. Con calefacción.
Climatizado.
Qué bien.
Claro.
Es que, claro. Es necesario también.
Con el viento que hacía, como para estar en la intemperie.
Claro.
Hacía un viento que no se podía estar allí.
Cierto. Este año, María.
Les han cuidado mucho. Ah, vale. Les han cuidado, creo que más que otros años. Uh-huh. Estaban todos tan felices. Estaban todos los artistas muy contentos, muy.
Que sí. Hombre, es una experiencia acá, ¿eh? Y el público también lo da todo. O sea, dices que este año ha sido especialmente cálido, pero es que siempre ha sido cálido. Yo creo que el público. Siempre apoya mucho a los artistas, más allá de las votaciones, que siempre sí que se les va un poco la olla, ¿no?
Sí.
Pero lo que es la parte de apoyo al artista, yo creo que siempre es. El público en general es muy generoso.
Sí, que es verdad que este año la suerte de no ir a Eurovisión es que no te enfadas porque no gane la tuya, porque no va más allá la cosa, se queda ahí. Pues no gana tu favorita, pues bueno, pues ok. Hay como menos enfados del público, ¿no? Lucas, María, ¿qué aguantaríais de este año para futuras ediciones?
La verdad es que coincido con lo que dicen, toda la parte técnica y esto ha dado tanto salto y que me aseguraría de que esto se mantuviera o incluso mejorara, ¿no? Probablemente la dirección artística con criterio, con experiencia en otros festivales ha ayudado muchísimo, así que yo probablemente sí que lo mantendría igual.
Borja Rueda y Sergio Jaén estaban tan siguen tan emocionados con todo, están compartiendo todo, absolutamente. Se han hecho standing rehearsals, es decir, ensayos de dobles de luces para que los artistas puedan verlo antes de subirse al escenario. Es que eso es súper importante. Es que
hombre,
se
eso es ya que
creo que.
Es que es Eurovisión, es que es eso, es una Eurovisión en pequeñito, pero ostras, esas cosas también.
Pues va mejorando, entonces sí. Aunque el sonido de la primera semifinal no estuvo muy bien, ¿no?
Porque pero depende.
A Basilio se lo escuchó muy mal.
Yo he escuchado cosas buenas y cosas malas.
No,
yo
pero es que el sonido de la primera semifinal no estuvo bien. Sonaba un poco a bote.
Pero hay gente que dice que se lo escuchaba perfecto. No, entonces, no.
Y Paloma San Basilio, por ejemplo,
no, sí, más
la música que a ella.
No sé, pero allí en el estadio también se le escuchó.
Como lo viste, mal. Pero yo creo que se oía más la música que su voz. No sé, ¿no?
Claro, yo pues como sí. Tampoco he visto las otras ediciones en televisión en directo, no sé exactamente.
¿Nosotros lo vimos luego después del festival?
Sí, pero el audio cambió luego cuando lo subieron a YouTube, las actuaciones, el audio ya era diferente.
Lo han ecualizado porque se nota que.
Entonces, sí. Yo no lo vi nunca en directo y tampoco sé si ese es el audio habitual de Benidorm Fest o no. De todas formas, sí que es verdad que yo no lo escuché mal y depende de quién cantaba, se escuchaba mejor o peor. Por lo tanto, no es cosa del audio, sino del artista, entiendo yo también.
Sí. Claro, es que yo creo que por lo que gente que lo ha vivido otros años desde casa, ¿vale? Que sí que, como esta vez este año sí que he estado con ellos, me decían, este año sí que se oye bien. Dice que otros años, dice, se oye fatal, no se oye nada, se oye la música, o sea, y este año dice, no, ostras, este año se oye bien. Y sí que creo que depende un poco de del artista, porque un micro hace que suene más, pero suena más lo que tú le estés enviando. Si tú no proyectas, si tú no vocalizas, no sé, me refiero, que al final un micro solo amplifica, no crea.
Yo tengo otras cosas aquí que creo que hay que aguantar durante el resto de Benidorm Fest. Por una parte, el voto gratuito por aplicación, que eso ya llevan haciéndolo, sí. Pero que se mantenga, algo positivo. Además, la cantidad de participantes, yo creo que está guay. Una gala final con 12, incluso. Bueno, sí. Más, yo creo que
es mejor, está muy guay.
Es guay.
Le da más variedad a la final. Sí que es verdad que se quedan muy poquitas en semifinales, pero. Bueno, no sé cómo lo veis este tema de cantidad de participantes.
A mí me gustó también que subieran a dos más.
Sí. Es guay.
Y luego dos cosas que creo que nos dará, por lo menos creo que unanimidad aquí. Por una parte, que siga Inés Hernán.
Por favor.
Es algo que creo que desde aquí, desde Española,
no una regadera.
Me encanta.
Pero es tan guay escucharla improvisar mientras tú estás viendo el no me sale
teleprompter.
El teleprompter, eso. Y ella está leyendo una cosa y de repente el teleprompter hace pum, 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 que ya lo ha dicho, y ella sigue adelante. Y a lo mejor se le ha olvidado decir algo y bueno, pues lo mete ahora, tal. O de repente mete una broma por en medio o cambia palabras. Y Jesús Vázquez también lo hacía bastante. Javier Ambrosi sí que seguía un poquito más el guión, porque claro, creo que no tiene
tanto. Vamos a hablar de los finales. Vamos a hablar de finales.
Pero creo que Inés
Hernán tiene que
mantenerse. O sea, sí o sí.
Sí.
A mí, si vamos a hablar de los presentadores.
Dilo.
Me encanta, pues, eso es su naturalidad, no sé cómo llamarlo. Me gusta. Jesús Vázquez me encantó. Creo que es fresco. Ese chico es fresco siempre.
Está hecho para eso.
Pero Javier Ambrosi me se hizo muy pesado. Porque se pasó la primera gala tirándole los trastos a Jesús.
Y la segunda, y halagándolo.
Y luego igual, y en la segunda ya menos, pero era todo Jesús. Y cantando canciones de Jesús. Y vamos a sacar el disco de Jesús. Nene, que estamos en el Benidorm Fest, no en la gala de Jesús.
Pero eso es problema de él o problema de guión, porque claro, o sea, al final es guión.
No sé.
Estaba en guión,
Se me hizo un palagoso, A mí,
yo creo que es un problema
como,
de guión.
Y digo, este niño, como se ha quedado soltero, ha salido y está haciéndole los trozos a Jesús. Esa es mi impresión. Se me hacía pesado.
Sí, la verdad es que un poquito sí. Él no sé si lo que decía Lucas, si es cosa de lo de guión, pero vamos, que yo también le miraría con esos ojos a Jesús Vázquez si lo tuviese tan cerca.
Ya, es verdad. Es que tiene frescura, pero, Jesús. Tiene frescura.
Salió un momento Paula Vázquez en la final y pensé, ostras, qué buen dueto harían Jesús Vázquez y Paula Vázquez presentando esta gala junto con Inés Hernán. O sea, y creo que sería como un pack perfecto. No sé, ahí lo dejo, Televisión Española.
Ahí.
A mí me sobraba también la Lachus,
Bueno, es que muy bien, aparecer de repente en la final, no sé mucho qué aporta.
Qué función tenía, sí.
Sí, eso es lo que a mí dije, hombre, a mí no me parece mal que esté Lala, pero no sé, es como que queda como un añadido posterior y creo que eso le resta, no complicidad, porque al final yo creo que al final todos son compañeros, pero sí que es verdad que a ti como espectador, si has visto la primera semi y la segunda semi, luego ir a la final y dices... ¿Pero qué quieres? ¿Por qué me pones a alguien más? Si yo ya con los otros tres ya estaba
sobre
bien.
Sobre todo para no ser una de las grandes presentadoras. O sea, en Eurovisión pasó que las semifinales las presentaron como los secundarios y para la final pusieron a la gran presentadora y luego era como, ¿quién es usted? O sea, con los que tenemos, con los que hemos visto ya nos sobra. Luego lo hizo bien y estuvo bien, pero como que no te necesito aquí, ¿no? Entonces, si además no le das como un gran protagonismo, lo estropeas.
Lo de Kitai. Lo de presentar a Kitai. Bueno, es que hubo problema con la cámara
claro,
al colocarla.
Claro.
Y por eso tardaron tanto.
Se notaba que había como problemas, entonces ella estaba ahí dando. Y se puso nerviosa y a lo mejor. Porque ella improvisa también y hace cosas, pero ahí, yo qué sé, estaba ofuscada y la pobre se quedó.
Una cosa, por recuperar lo que estabas hablando, Carlos, de cosas a mantener, el equipo humano de este año se nota que ha tratado tan bien a los artistas, que estaban, que, o sea, que había detallitos como que cuando le daban la cámara a Kenia de Kitai, como que, joder, o bueno, cuando se la quitaban, mejor dicho, como que ella daba las gracias. Al técnico que se iba corriendo, o cuando le daban las guitarras a María León y a Julia Medina, como que se giraban y les daban las gracias en mitad de la actuación, que no las estaban grabando, pero es como una cosa que se nota que han estado tan cuidadas y que eso, que el equipo humano creo que
es
para mantener. Sí.
Y una cosa, dejadme una cosa más para
María, perdón,
Didi.
Le agradeció al de la guitarra lo que no pudo agradecerle a la peluquera o al peluquero. Ay, Julia, ¿quién te peinó, por Dios? O sea...
Sí, porque es verdad que María el pelo más o menos lo tenía.
Está bien, pero de repente parece
Julia. El cardao.
A mí no me apasiona.
No, pero estuvo ahí en la primera. Es decir, no fue un error de o sea, estaba pensado. Sí. Y en la primera semi salió igual que en la final, ¿eh?
No,
es
no,
decir,
claro, sí, sí. Peinado, eso, hay gente, pues a ella misma le gustaría, seguramente. Sí, sí. Y me parece bien. A mí no me acaba de apasionar ese peinado. No, pero oye, estupenda siempre. ¿Qué va a decir? Una cosa que quiero que mantengan, y creo que vosotros también, es que haya estos intervals acts épicos en la final. Si me divierto la a favor, ¿no? De estos intervals acts.
Sí, muy chulos.
Pelos de punta, ¿eh? Porque yo no sabía nada. O sea, algunos de la prensa sí que habían comentado algo. Yo decía, no, sí, Agoné iba a actuar. Y yo, ¿cómo que Agoné iba a actuar? Digo, ¿a qué santo Agoné? Y claro, estaban por allí muchos de los de otros años. Y yo decía, bueno, claro, pues celebrar el quinto aniversario, los han invitado, han hecho una rueda de prensa. ¿No? Que había un interval muy de la guay. Hostia.
Sí, 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 muy guay, ¿eh? Muy chulo, muy chulo, muy emocionante. Y yo pensaba, si a mí me estoy emocionando yo desde aquí, digo, de allí tiene que ser una chulada.
Ah, es el único momento que me dio rabia no estar allí.
Vaya. ¿Ves?
Es que tendrías que haber ido, tendrías que haber ido. Bueno, por otra parte, no sé si quieres añadir algo más que mantener de Benidorm Fest. Y si no es así, pues por otra parte sigamos con el guión.
Con las críticas, digamos, con lo críticas. Que no hay que mantener.
Exacto. ¿Qué crees que debería cambiar la televisión española?
¡Ale,
Barucas,
dispara!
¿Qué? ¿Qué le pedimos, por favor, a la televisión española que debería mejorar? ¿Qué puede mejorar, Lucas?
Pues mira, precisamente que vayan acorde con toda esta mejoría de Benidorm Fest. No puede ser que maltraten así el Benidorm Fest poniéndolo a las horas que lo ponen.
Muy bien.
Muy bien.
Y coincidiendo con eventos tan importantes como el carnaval. O sea, es que, oye, eso es mirar un calendario, mirar una agenda, jolines.
Es que antes fue la semana anterior. El carnaval sube y baja, según la Semana Santa.
Aquí es una crítica absoluta a Televisión Española, a programación de Televisión Española.
Fatal.
El horario revisado. Mira,
confieso, a la una, un martes.
Yo confieso que la segunda semifinal no la vi.
¿Qué?
¡No la vi!
¿Cómo?
No la vi. Estaba reventado de sueño. Al día siguiente tenía que hacer cosas. Bueno, no pude. O sea, claro. Era incompatible con mi horario. Pero claro. ¿Qué esperan?
Es que luego, ay, es que el Benidorm Fest se hunde en audiencia. Y dices, cariño, es que ¿cómo no se va a hundir en audiencia poniendo un programa a las 11 de la noche?
A las 9 y media, cuando acaba el telediario. Claro, claro. No hace falta meterlo a las 11 de la noche. A que acaba la 1. Es que yo lo vi porque me forcé, al día siguiente estaba muerto. O sea, es que...
Sí. Es que no lo entiendo. Y si no lo quieres poner en la primera, pues ponlo en la 2. Es que me da igual, yo qué sé, pero ponlo una hora que la gente que le interese, que habrá bastante, lo pueda ver. Es que a las 11, incluso gente que le apetezca, no va a verlo.
Sí, lo que quieres es
hacer
que,
un esfuerzo.
Claro, lo que quieres es que guste a más gente, que facilítalo y claro. Pues aquí.
Alzad esta protesta, por favor, sí, a las altas esferas de televisión.
Pues claro. No sé qué altas esferas conozco.
Pues
yo.
Búscala donde sea y méaselo.
Venga, haremos un reel. Haremos un reel y etiquetaremos a María Izaguirre.
A María Izaguirre,
y a César Vallejo y a arroba Benidorm Fest.
Y a Sergio Calderón.
A ver, yo lo puse en Facebook y todo. Es que es un súper error.
Es que es un error.
Necesitamos dormir, María. María Izaguirre, queremos dormir y queremos disfrutar también de Benidorm. Entonces no sé si podemos llegar a un pacto, pues que... Pues,
y los niños también antes. Estaría guay que lo viesen, los jovencitos. O sea, se ¿no? levantan muy temprano para ir al cole, señorita, señora.
Bueno, pues primera queja de hoy, pues, cositas que se pueden mejorar. El horario y que no coincida con festividades como carnaval, que es como... Bueno, carnaval y San Valentín, que es como que se acerca todo... todo ahí el mismo día. Todo. ¿Qué más deberíamos o deberían cambiar? No sé,
yo ya lo he dicho mil veces, pero creo que hicieron
mil una vez
bien.
No vale.
Hicieron bien en el hecho de decir no vamos a decir las puntuaciones en las semifinales, eso es una buena decisión, pero siguen cometiendo el error de decir lo que elige el público y lo que elige el jurado. Es absurdo, es totalmente absurdo. Ojo, que es mejor que lo que teníamos antes, desde luego, pero es que es absurdo. Porque, ¿y quién pasará a la final? Miquel, dices, ya lo sé, pero si ha salido favorito por uno y por otro, es que no tiene ningún tipo de emoción. Es que queremos dejar de hacer la absurdidad. Perdona, María.
No, es que era peor. En el ensayo de la semi 1 cambiaron la forma de anunciarlo. Y fue media hora de... O sea, lo que hacían era coger lo que se hizo desde el año pasado en Eurovisión en las semifinales, de que decías tres candidatos y elegías a uno.
Ajá.
Sí.
Y luego decías de los del público igual. Entonces, es como que se alargó aquello infinito. Entonces, yo creo que escucharon que la prensa dijo, ¿cómo hagáis así las puntuaciones? Primero, no se va a enterar nadie. Y segundo, esto se alarga demasiado. Y por suerte es que lo
aportaron. Pero es que en Eurovisión dicen la que es. Entonces dicen, claro, ahora el jurado dice que es esta y luego que es esta. Pero
claro,
es esta.
Sí, 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 exacto. Pues no, pues aquí era... El jurado dice, pues ahora vamos a elegir entre, yo qué sé, este, este y este. Y el que pasa es este.
Claro, y el, al final es...
Entre este, este y este. El que pasa,
claro,
es este.
Claro, es absurdo. Y aparte que al final dices, bueno, vale, es mejor que lo de antes. Sí, pero si no, ¿qué pasa? Que hay algunos que ya van otra vez con el voy perdido porque yo sé que ya no estoy ni en un grupo ni en otro, ¿no?
Exacto.
Entonces, pásalos directamente, luego ya lo dices los resultados. Luego ya, claro, pues, cuando, claro, pase el Benidorm, dices, oye, pues estos fueron los favoritos de tal, este no pasó por tal, vale, pero... No lo restes, no restes emociones, que es absurdo. No es absurdo.
Que tienen ya, tienen ya todo masticado con el Festival de Eurovisión y con el Melody. Lo tienen todo más que masticado. ¿Por qué queréis inventaros cosas raras?
Por lo menos buscar una manera que sea emocionante también para el público, ¿no? Sí. Recordamos todas esas votaciones de Eurovisión que se hacían interminables, largas, que desconectabas, no, que te ibas a... No, son aburridas las votaciones de per se. Entonces, ya han buscado, ya tenemos maneras en otros sitios que son emocionantes, pues sigámosla o busquemos otras que sean igual de emocionantes también. ¿Qué más podríamos cambiar de Benidorm Fest 2027?
La puntuación de los jurados, o sea, la equivalencia de...
Eso está cambiado ya.
¿Ah, sí?
Sí. Eso se arregló este año.
Hombre, pues mira lo que lo he pedido.
¿Cómo? ¿Cómo? A ver, el que
los mismos votos.
A ver, que me he perdido.
Antes, lo máximo que se podía llevar un candidato eran 40 puntos de televoto, 40 puntos de demoscópico. O sea, 80, un total de 80. Y ahora, lo máximo que se puede llevar un candidato son 96. Que es lo máximo que puede conceder a un candidato el jurado. Completo, 96.
Eso era injusto antes, claro.
Entonces ahora lo han arreglado para que sea 96 máximo, 96 máximo.
¿Y esto ha sido así ya este año?
Este año sí, ya lo han aplicado, por fin. Ha sido el primer año.
Bueno, yo cambiaría un poco también los guiones, la forma de presentar. Yo no sé, pero si entonces, estáis viendo,
perdona,
el Melody.
Perdona, un momento, siguiendo en nuestra apuntación, lo que no tiene mucho sentido es que los votos, o sea, del jurado sean a conforme a sus votos, pero en cambio lo otro no, va por escala.
Lo otro va por bloques.
No depende del número de votos. Es verdad que, bueno, intentas proteger de un exceso de votos.
Como pasó el año pasado.
¿No? Pero, claro. Pero no sé, entonces todos de la misma manera, ¿no?
O sea, todos de la misma manera, pero los máximos son iguales. Entonces es un poco más justo para el televoto. Y para...
Sí, pero aún así es mejorable. A mí sí me gusta. Yo esa parte proporcional la encuentro absurda. Es decir, si tiene que haber una rase por lo que sea, pues que lo haya. Es decir, para eso está jurado.
Si el 50% del televoto es para...
Pero luego nos quejamos de los arrases de votos.
Pero yo me quejo, pero no me quejo. Es decir, yo me quejo porque ese arrastre sea por algo, por alguna causa, ¿eh? Pero si es lo que ha pasado y es lo que quiere el público, que lo sea. Si a mí me da igual.
Realidad,
es decir,
en realidad, si el 50% de la población vota Te Amaré, pues que tenga la máxima puntuación, pero no 40 y pico. Que,
claro,
es
que tenga 100
debería
puntos,
tener,
pues, para ella.
Bueno, más de la mitad, entonces. Bueno, la mitad del total de votos. Se supone, Lucas, que el jurado ya lucha contra eso. El que haya un exceso de votos. Para eso está el jurado, justamente. Para que no haga de mantra.
Y para eso también está el demoscópico, como se supone. Sí. Porque se supone que de esta avalancha de votos que puede venir, por lo que sea, es un 25%. Que no nos olvidemos que está demoscópico, que yo es otra cosa que quitaría.
El año pasado no había demoscópico y a lo mejor Melody no hubiese ganado si hubiese habido demoscópico. A lo mejor, no, jamás lo sabremos. Pero yo creo porque Melody arrasó en los votos porque la conocemos todo el mundo, ¿no? Y digo yo. Pero porque todos sabemos que no es la mejor opción, por lo menos para mí.
A ver, perdón, entrando con el tema de los votos y del jurado también, por mí también cambiaría no solo la forma de dar los finalistas, sino la forma de dar también las puntuaciones en la final, de abajo arriba también con estos... el hecho de que no sean puntuaciones estancas, digamos, en el televoto hace también que sea más emocionante si lo haces sí. con un tanto por ciento, ¿no?
Sí, porque realmente desde que le dieron la puntuación a Asha ya sabías que
ya era lo sabías.
Tony Groucho y Felicitas. Sí. O sea, sí. se llevó los puntos a Asha y es como ya está. Ha hecho. Todo el mundo, ay, ¿qué va a pasar? Y es como, ¿cómo que va, qué va a pasar? Ya han ganado.
Claro. Pues es lo mismo que en las semis, ¿no? Es que dices, están vendiéndote una emoción cuando no la hay.
Claro. Bueno, cuando claro. había discrepancias, ¿no? Cuando.
Pues, en dos claro.
No sabías ¿no? qué dos finalistas más habrían. Los demás sí.
Por otro lado, pues desde aquí ya hemos pedido siempre que deje de existir el demoscópico. No nos gusta el demoscópico.
Aunque, ¿quién es esa gente?
¿Quién es esa gente? ¿Por qué no me llama a mí para hacer el demoscópico? O sea, la gran pregunta claro. que tenemos todos.
Solo me gustará si me llaman a mí para hacerlo.
tengo una cosa yo más que para mí me gustaría cambiar, pero Arturo, ¿qué vas a decir tú antes?
No, y que yo cambiaría también, lo haría más profesional, tipo los guiones, el empezar el festival. ¿Vosotros estáis viendo el Melody este año? ¿O lo veis algunos años?
He visto, no todas...
Tiene una dinámica tan guay cantando los presentadores de no sé qué. Empieza el festival cantando ellos con unas letras que hablan sobre el festival. Y lo veo tan chulo que a mí lo de aquí, lo de hablar los presentadores y qué guapo eres y qué tal, y qué bueno estás y qué canta. No sé. Eso
pero
yo
si lo se lo dijera cantando, ¿te gustaría más?
Pero ya no hablan cantando, seteándose los trastos uno al otro, sino hay un espectáculo ya montado y... De los presentadores que hablan del festival, o yo no sé de lo que hablan, porque no entiendo.
O sea, aquí había un guión, o sea, había una intención. En ese tirarte los trazos, pues ahí ha habido una. Seguro que se han puesto un montón de ideas encima de la mesa y se ha pensado que la idea de alabar a, o de que te guste Jesús Vázquez iba a funcionar. A lo mejor, un poquito sí, pero a lo mejor se excedió. O sea, yo creo que el que he hecho de que era esa idea. No me parece mal, porque bueno, pues le daba ese toque.
Pero si parecía que Jesús le decía, bueno, sí, pero va, vamos. Y, va, déjate ya y ya. Vamos a seguir.
Ya,
va,
no sé si. No tanto. No sé si ¿no? Jesús Vázquez estaba del todo cómodo con ya, esa idea.
Claro,
yo, a lo mejor yo un poquito, que, un poquito y no. ya.
Yo
un poquito
no sé
y ya.
Que no. Nene, que estoy casado, a mí déjame estar. Porque, que no sé.
Porque es verdad que un Melody Festival, al final luego, siempre son iguales, porque siempre hacen las canciones de autorreferencia a Eurovisión y con los estereotipos de Eurovisión y no sé qué.
Pero
al final,
funciona, tío, súper divertido. Yo lo veo, o sea que estoy yo ciego, pero lo veo muy profesional. No sé cómo llamarlo, lo veo muy profesional. Lo de aquí lo veo un poco más pueblerino.
También llevamos solo 5 años.
Claro, un poco de
pero
tiempo.
Solo hay que copiar y pegar.
Ya, pero aquellos no, hombre, que gustan pero... los suecos. Esto tiene claro. que gustar a los españoles.
También ya, pero puedes coger esa base y buscarle la forma para que entre por ahí.
Bueno, por lo menos ideas que damos a Televisión Española que se lo miren, que claro, algo para claro. mejorar. ¿Qué más tenéis? Yo tengo un par de cositas más, pero no quiero repetirme, así que ¿tenéis algo más? ¿No? ¿No? Bueno, no, yo sí, tengo un par. La primera ajá. es un poco de profesionalidad, digamos, o diversidad en el criterio del jurado. Creo que han votado por qué es lo que triunfaría en el mundo de la música y no tanto por la calidad del artista. Creo que es algo que se puede cambiar. No sé si quizá una diversidad de... ¿cómo diría? De profesiones dentro del jurado, que las hay, pero igual no tantas. Pues que alguien que se dedique a iluminación, pues que se dedique a valorar si la iluminación es buena o no. Alguien que se dedica a un escenógrafo, pues que se piense ya solo en la puesta en escena. No sé, me da la sensación que se ha pensado más en criterio musical radiofónico y ya está. Y creo que hay muchas quizá, cosas más detrás en una actuación.
Quizá como este año... todo excepto la actuación de mayo estaba dirigido por Sergio Jaén, esa parte más escénica la habrán dejado de lado, creo
ya,
yo
tiene,
¿eh?
Sí, no tiene sé. Un sentido, pero también digamos que el artista delante de cámara también tiene que interpretar ciertas sí. cosas que no todos lo han interpretado y eso creo que no se ha valorado, en el caso claro es de Rosalinda Galán
o de Mikel Erzog, por ejemplo.
O Mikel Erzog, que no tiene nombre, o sea, es que no
qué
tiene
sencillo
nombre.
Y qué bonito, o sea, a mí me gustó
pero
mucho
este,
¿eh?
¿Cómo
muchísimo,
darle
la puesta en escena me encantó
con la calidad que tiene él, como, claro. resto, como todos.
Pero yo creo que es por la canción, porque al final es un poco más, entre sí, comillas, he más cliché, más... A mí me encanta, ¿eh? Me parece...
Sí, pero se te olvida enseguida.
Y dejadme acabar, que casi están picando la puerta del estudio para un par de cositas más. Me falta un poco de diversidad musical dentro de todas las canciones... no sé si hace falta o no lenguas cooficiales, por mí que hubiese más lenguas oficiales para mí sería estupendo, pero sobre todo lo que pido es que haya más diversidad musical, hay vida más allá del rock y más allá del pop y de lo latino, que han estado bien las canciones, pero quizás pues hay mucho latineo en esta edición y hay poco otras versiones. La música es casi infinita y no he visto reflejado diversidad musical en esta edición de Midnight Fest 2026. Aquí queda la cosa. He dicho.
Dicho.
Y ya está, no quiero criticar más, pero tenía una cosa más, pero no sé si decirla ya esto.
Venga,
y aquí voy, el criterio, crítica de lo que vienen anunciando todo el rato, de que Televisión Española es la casa de la música. Es la casa de la música, por sí, ok, están haciendo muchas cosas para potenciar la música española, pero no para toda la música, o por lo menos es la sensación que me da a mí. Me da la sensación que no es la música, no es la casa de la música, por ejemplo, de las baladas. Lo que no puedes meter en una fiesta para que la gente baile parece que no cabe o no tiene sitio en esta casa de la música. Benidorm Fest parece ser que esté pensado solo para música que suene en fiestas o música para bailar, y si queremos justamente que sea representativo de la música española, creo que Benidorm Fest tiene que tener, en Benidorm Fest tiene que haber cabida también para baladas. Y cuando recordemos Benidorm Fest, no solo recordar Jorge y recordar a Zorra, que están muy bien, pero ¿dónde está San Pedro, por ejemplo?
No solo
hablo de la gala, hablo de todas las fiestas que se hacen luego en Benidorm Fest. Parece que todo está orientado a fiesta. Y si es la casa de la música, que sea la casa de la música en realidad. No solo la casa de la música de fiesta.
Porque han escogido esas canciones con anterioridad, ¿no? Y eso sí que ha sido diferente en esta.
Es que yo eché en falta en el intervalo también alguna de las baladas. Es que nos.
Al año que viene, en los segundos.
O sea, lo único así como más de calma fue el EAEA de Blanca Paloma.
Comentaros, en la fiesta de después no hubieron actuaciones en el escenario, como otros años han actuado, nadie. Salieron los ganadores, enseñaron la estatua con la música de fondo y luego solo Chanel subió a pinchar. Y ya no salió nadie más.
También tengo que decirte que para que hagan playback y se pase por el escenario no hace falta que salga nadie.
No hicieron nada, absolutamente nada.
Pero bueno, aparte de esto, lo más importante es que tendremos Benidorm Fest 2027 y nosotros, pues, felices de la vida.
Y tanto.
Que criticamos siempre para que sea mejor el año que viene,
claro,
no por meter el dedo en la llaga.
Claro.
Claro.
Ya está. Que nada más que tenemos que dejar aquí. Nos hemos dejado pues muchas cosas de las que hablar. No hemos hablado de Cuminerva subiendo, ni de Funambulista quedándose en semifinales, que te cantaba a ti Arturo Funambulista. No hemos hablado.
Me quedé sorprendido también.
No hemos hablado de las escaleras de Lunaki, ni. Bueno, de nada, no hemos podido hablar de nada. Pero bueno, ya veremos si hablamos la semana que viene o nos ponemos a hablar de otra cosa. La cosa es que nosotros nos quedamos aquí ya hoy. La semana que viene, pues más programa. Y gratitud infinita a la gente que nos está escuchando y viendo, y gratitud infinita para Arturo Brid, María Moreno, Lucas Ilzarbi y Cristian Montenegro. Que nada, que nos vemos otro día, amiguis.
Muy bien.
Gracias a ti, Carlos.
Gracias a ti.
Adiós, chao.
Adiós.